Buenos días a todos. Qué bien cuando está el redil a tope de ovejas, ¿eh? Ahora hemos estado pasando el tiempo de la vendimia y en la zona donde vivimos nosotros, que es el Valle del Salnés, culturalmente eso está muy arraigado. Y Jesús hablaba también de esto en su palabra, en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Habla nuestro Señor y dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. En esta mañana, Padre, te damos a ti toda gloria y toda la honra, Señor, y no nos queremos cansar de hacerlo. Señor, venimos a rendirte culto. Señor, venimos a derramarnos delante de ti en esta mañana. Bendícenos, Señor, con tu palabra en nuestras vidas. Señor, háblanos a cada uno conforme, Señor, nuestra necesidad. Bendice a cada persona que está aquí en esta mañana y a cada familia representada aquí en esta mañana, Señor. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí son palabras de nuestro Señor Jesucristo, como dije la última vez que estuve predicando, que sí que hay que hacerle mucho caso a la palabra, amén. Pero cuando habla nuestro Señor, cuando habla Jesús de su corazón, cuando te está hablando a ti, ahí hay que hacer doble énfasis. Y Él está diciendo estas palabras. Y Él está diciendo, ¿verdad?, que Él es la vid verdadera. Podemos decir que esto es una comparación, una parábola, una alegoría. Es una comparación, que Él es la vid, su Padre es el labrador, ¿verdad? Dios Padre es el que cuida, es el hortelano, el que cuida la vid, el terreno, ¿verdad? Y nosotros somos los pámpanos. ¿Sabe lo que es el pámpano? El pámpano es esa ramita, la rama, que sale del tronco. Puede ser natural o puede ser injertada. ¿Ok? El pámpano ese, que en otros sitios se llama sarmiento, en otros lugares de España, yo siempre lo conocí como sarmiento, eso puede ser injertado. Y de un tronco antiguo, de una cepa de estas centenarias, que por la zona de Castilla, Ciudad Real, hay muchas y las conservan y las cuidan y las vigilan porque es un patrimonio ya casi de la humanidad, esas cepas que son centenarias, ahí injertan estos pámpanos, ¿verdad? Porque el pámpano, cuando no está injertado, cuando no está chupando la savia del tronco, no es nada. Ya lo hemos leído. Y aquí está hablando de que hay dos clases de ramas, hay dos clases de pámpanos, las de sin fruto y las con fruto. Y cada una recibe un trato diferente, si te das cuenta. Y aquí el tema, evidentemente, como está hablando, es el estar arraigados, el estar injertados con la definitiva de llevar fruto. Y es cierto que el dar fruto tiene mucho que ver con la salvación del creyente, ¿verdad? Y el llevar fruto aquí también se puede referir a varias cosas, porque hay veces que queremos tener una vida fructífera, que queremos en el ministerio, en el evangelio, como creyentes, dar fruto. Y aunque hemos leído al final que dice que el Señor quiere que llevemos mucho fruto, estamos hablando simplemente, y no vamos a hacer mucho énfasis en dar mucho fruto, sino simplemente en dar fruto. Porque yo sinceramente te voy a decir una cosa. Yo prefiero en mi huerta tener un árbol que me dé 5 naranjas de estas de temporada hermosas. ¿Tú has visto estas naranjas a veces que llegan de temporada que no te caben en la mano? Son de a kilo. Yo prefiero tener un árbol que me dé 5 naranjas así al año que me dé muchas naranjas agrias. Porque una naranja agria, lo único que te va a conseguir es que se te salten las lágrimas si te la comes, de la agria que está, y te puede fastidiar el estómago. Yo prefiero eso, yo. ¿Ok? Dar fruto bueno, aunque no sea mucho. Y hablando en la iglesia, hablando en la congregación, como decía el pastor, que somos una familia, si cada uno damos poco fruto, pero bueno, ¿qué sería esto, mi hermano? Cada uno, no uno que dé mucho y 10 que no den nada. Cada uno, un poco, pero bueno. Una bendición, ¿verdad? Una bendición. Entonces hay muchas formas que uno puede, como el tema aquí evidentemente es dar fruto. ¿Qué es dar fruto? ¿Verdad? ¿Qué es dar fruto? Aquí se puede referir al dar fruto, no sé, implicarse ayudando en la obra, sirviendo a las demás personas, estando atento a sus necesidades, apoyando en algún ministerio de la iglesia que sabes que no está bien cubierto, estudiando la palabra para tu vida es dar buen fruto, con la definitiva de querer ganar almas. Se puede dar fruto de muchas maneras. ¿Sabes cómo se puede dar fruto? Hablándote a tu vecino, dándole una palabra de ánimo cuando sabes que no lo está pasando bien. Una palabra de ánimo, simplemente decir, mira, aquí estoy para lo que te haga falta, cuenta conmigo para lo que quieras. Así se han ganado almas. Yo sé un testimonio de gente que eran de otro país y vivían al lado de unos creyentes. Entonces, uno de ellos se enfermó, otro tenía que estar en el hospital, otro tenía que estar trabajando y tenía que estar llevando a los niños al colegio. Mil cosas, ponte en su lugar. Y tenían dos chavales y los vecinos de al lado que eran creyentes, sin conocerse, porque llevaban poco tiempo viviendo en esa comunidad, se ofrecieron y dijeron, mira, estamos para lo que os haga falta. Les dieron testimonio y estamos para lo que os haga falta. Y sin conocerlo empezaron a cuidar a sus hijos. Hasta los llevaban a la iglesia. ¿Cuál fue el resultado? Esta familia se convirtió. Simplemente porque hubo un vecino que dijo, mira, yo estoy aquí para lo que te haga falta. Y no le conocían de nada. Mira qué fruto más grande. Mira qué fruto más dulce que dieron. Pues simplemente por dar de cuenta de eso y decir, aquí estoy. No tenemos que hacer grandes proezas con muchos personajes de la Biblia, ¿verdad? Porque eso implica también mucho sufrimiento, implica también, como escuchamos esta mañana que dijo Moisés, heme aquí. Y luego decía, Señor, yo no puedo con este pueblo duro de cerviz. Yo, Señor, es que soy hasta tartamudo para hablar. ¿Cómo voy a hacer yo esa proeza? ¿Cómo voy a sacar yo a tu pueblo, a una nación? ¿Cómo? Porque se veía insignificante, pero dijo, heme aquí. Entonces él se comprometió con Dios. Dio mucho fruto, aunque él pensaba que no podía, ¿verdad? Entonces hay veces que podemos dar fruto, aunque pensemos que es algo insignificante. Mismamente cuando te estás ocupando y preocupando de cualquier persona, cualquier miembro de la iglesia, cualquier familia, de cualquier necesidad, de cualquier carencia, y Dios te da el don, la capacidad para verlo cuando los demás a lo mejor no lo vemos, ahí está el fruto, la ocasión de dar fruto. En definitiva, con el propósito de ganar almas para engrandecer la obra, para que muchos sean salvos, ¿verdad? Aquí el Señor también se refiere y se está refiriendo también, por supuesto, al fruto del Espíritu que tiene que dar al creyente. El apóstol Pablo, en el capítulo 5 de Gálatas, ahí por el verso 22, dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Y este es el fruto que se tiene que ver en tu vida y en la mía, porque somos creyentes, que es el fruto del Espíritu. Quizás en diferente medida y quizás, iba a decir en diferentes ocasiones, debería de ser siempre, pero sí quizás en diferente medida cada uno de los frutos, pero se tienen que ver, mi hermano, porque cuando no se están viendo los frutos del Espíritu, están floreciendo las obras de la carne, que florecen y que brotan sin esfuerzo alguno. Porque si tú quieres tener tu jardín, tu huerta, bien cuidada, vas a pasar mucho trabajo sacando hierbas. Vas a pasar mucho trabajo si quieres recoger tomates y si quieres recoger fruta, pero si quieres recoger espinos y abrojos, no tienes que pasar ningún trabajo. No tienes que hacer nada. Y al cabo de 2 meses está lleno de espigas, de espinos, de abrojos, de tochos, de... ¿cómo se llaman? Estrugas de estas, ¿verdad? Que vas a tocarlas y te picas. Ortigas. Vas y sin hacer nada. Y en tu vida y en mi vida, en nuestro corazón, pasa exactamente. Cuando tú no haces nada, ahí están las obras de la carne. Pero floreciendo a 100 por 1. Y cuando quieres trabajar el corazón, por mucho que te cuesta trabajar el terreno, siempre va a haber algún fruto. Y si no, mira la parábola del sembrador. Cada tipo de terreno es un tipo de persona, un tipo de corazón, según las personas, o unas etapas diferentes que puede pasar uno en su corazón, en su vida, por circunstancias. ¿Y qué dice? Que cada una... ¿cuál es el motivo del sembrador? ¿Cuál es su afán? ¿Cuál es su trabajo? Tirar la simiente. Como se hacía antiguamente, que ibas con el morral aquí, con el capacho, y según metías el pie izquierdo, echabas así. Metías el pie derecho y echabas mano, echabas el pie izquierdo y se esparcían así. Y hay una manera de hacerlo, abriendo así la mano en un abanico. Hay gente que eran profesionales en eso, para que saliera todo parejo y todo bien, no aquí un puñado y ahí nada. Y antiguamente, como no había maquinaria, lo hacían así. Yo sé porque me enseñó un hombre mayor cómo se hacía. Él lo hacía muy bien, ¿no? Y lo hacía así, tenía ese método. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que cada grano que cae fructifique. Pero no es así. Porque el terreno a veces no es el idóneo, no es el óptimo. ¿Pero qué dice? Que aquella simiente que cae en buena tierra da 100 por 1. Da fruto a 100 por 1. Y hemos leído que dice aquí que el Señor quiere que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos, ¿verdad? Ese es el propósito, ¿verdad? Entonces, cuando las obras de la carne florecen por nuestra condición natural, ¿verdad? Siempre necesitamos del poder limpiador de la palabra de Dios. Dice el Salmo 19, verso 9, y hace una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Porque dentro de la vida, dentro de las cosas que nos ocurren en la vida, cuando tú retienes la palabra porque estás chupando de la savia y te ocurren cosas, ¿sabes cómo solucionarlas? No en tu fuerza, no en la carne, no como a veces se merece el ofensor, el que te ofende. Estuvimos el otro viernes escuchando el testimonio del hermano Fernando y como él obró, gracias a retener la palabra, ¿ok? Gracias a retener la palabra, ponerla en práctica, pues luego los no creyentes, los mundanos, dijeron: pues nos ha sorprendido cómo ha sobrado. Claro, como eres creyente, pero los que no son creyentes, los que te conocen, van y te felicitan y dicen: lo que has hecho es para chapó. ¿Por qué? Porque no utilizas la venganza. Y en tu derecho, utilizando amparándote de la ley, ¿verdad? Cuando te ofenden, no. ¿Por qué? Porque cuando perdonas, perdonas. No quieres ninguna retribución a cambio tampoco, porque has perdonado de corazón. Y encima eres capaz de darles un abrazo y decir: mira, si quieres, podemos orar juntos o puedo orar por ti. Y eso no es fácil hacerlo. Eso no es fácil hacerlo, cuando te ofenden de una forma y te humillan de una forma vergonzosa en público. Y luego tú tienes esa capacidad de hacerlo. Cuando tú estás reteniendo tu palabra en tu corazón y la pones en práctica. Esta mañana estábamos desayunando y tenemos los folletos, el librito este que leemos desayunando. Del pan diario es, ¿no? El pan diario o algo de eso, que me imagino que todos hacemos, amén, ¿verdad? Y dice en Santiago: pero sed hacedores de la palabra, Santiago 1, verso 22. Estaba yo leyendo, y esto me estaba confirmando la palabra de hoy: ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. ¿Qué me está diciendo? Que si yo leo la palabra o la escucho y no la pongo en práctica, me estoy engañando a mí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Verdad? Se ve, pero luego cuando se va, se olvida cómo era. Pero si el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Y habíamos escuchado el domingo pasado que bienaventurado era esa persona que es doblemente bendecido. Resumiendo, bienaventurado es que eres doblemente bendecido. No simplemente bendecido, sino doblemente. Y está diciendo que cuando escuchamos la palabra, cuando la leemos y no la ponemos en práctica, es como cuando te miras al espejo, cuando te vas ya te olvidas cómo eres. Todos sabemos cómo somos, ¿sabes por qué? Gracias a los espejos. Yo no me veo a mí mismo, yo veo mi imagen reflejada y siempre, o en las fotos, pero siempre sales más feo de lo que eres. Siempre. Yo por lo menos, ¿eh? Yo siempre me veo en las fotos y veo que soy yo porque con la gente que estoy, pues los conozco. Digo, ese soy yo. Pero yo no soy así. Yo no soy así. A ti también te pasa. Yo pienso que también te pasa. Entonces estamos en ello. ¿O acaso te miras y dices, qué guapo soy? No. Siempre salimos diferentes, pero somos nosotros. Cuando te contemplas en el espejo, dices, ese soy yo. Porque estoy ahí. Y dice que si cuando te vas te olvidas de cómo eres, tienes un problema, está claro. Porque no tienes mucha memoria. Pero ¿qué es? Está asemejando, el apóstol está diciendo, que es como el que escucha la palabra y no le hace ni caso. Como el que la lee y no le hace ni caso. Porque cuando te llega el día malo, porque hoy estamos gozosos, pero a lo mejor el día malo es esta tarde, es esta noche o mañana, cuando te llega el día malo, cuando menos te lo esperas. Ahí es cuando tú retienes tu palabra en tu corazón, es cuando tienes que coger y sacarla. ¿Ok? Amén. Necesitamos del poder limpiador de la palabra de Dios. Y esto en el ámbito espiritual es un verdadero milagro, ¿verdad? ¿De qué manera purifica la palabra de Dios cuando la leemos, cuando la escudriñamos, cuando la estudiamos? Hablábamos de que no la reteníamos mucho, algunos, que no reteníamos mucho la palabra. Yo te soy sincero, yo hace años yo había preparado un estudio, lo había leído y lo daba. Ahora todo lo que escribo lo tengo que ir leyendo. Lo he escrito yo, pero lo tengo que ir leyendo porque ya no retengo. Y hablaba con un amigo y hermano que no reteníamos. Y otra persona dijo, mira, cuando tú quieres recoger agua con un colador o con una canasta, sabes que no la vas a recoger, pero el agua la va a limpiar. Y esto es una semejanza. Yo quizás no retenga la palabra, pero vamos a ser sinceros. ¿Qué es mejor que estemos escuchando la palabra aquí, alabando al Señor, aunque pensemos que no la vamos a retener, a estar haciendo otra cosa? Que puede ser muy lícita y vale, y no digo que no, pero no es mejor. ¿No es mejor? Para mí sí. Yo creo que para ti también, por eso estamos aquí, porque queremos estar. Pero no es mejor. Quizás sea la primera vez que llegues. Quizás, aunque seas hermano en Cristo, sea la primera vez que estás en esta congregación porque eres extranjero. ¿Y no es mejor que estés aquí a que estés estudiando en casa? ¿A que estés descansando? ¿A que estés viendo la tele? Yo pienso que es mejor. Porque cuando tú escuchas la palabra y la retienes en tu corazón y la guardas en tu corazón, cuando llegue el día malo, cuando la necesites, la tienes, la retienes. Estás chupando de la savia, no te vas a secar, porque estás injertado, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y lo está recalcando, amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Mientras no hagamos esto, estamos muy lejos de tocar a Dios, porque está diciendo que Él es el que ha purificado nuestras almas por la obediencia mediante el Espíritu de Dios. Cuidado. Y está hablando, cuando habla de amor fraternal y de amor entrañable entre hermanos, es esa comunión y ese amor fraternal que debemos tener, que deberíamos tener, sin rencores, sin perjuicios, aunque cada uno somos diferentes, cada uno venimos de un lado, cada uno tenemos una cultura, pero de esa manera, ¿verdad? Habla el Señor en una parábola en Lucas capítulo 13, verso 6, y dice que un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y le dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Por qué está inutilizando también la tierra? Y le dijo el viñador, que es el jardinero, el que cuida la huerta, le dijo, Señor, déjala un año más, que yo la cabe alrededor de ella, la abone, si da fruto bien y si no, pues luego se corta. Bueno, pues en su derecho, el dueño, el señor tiene en su derecho, la puede cortar. Y nadie le puede juzgar por ella y nadie le puede criticar. Porque si tú tienes un árbol que no da fruto, que es un árbol frutal, porque aquí está diciendo que tenía una higuera en su viña, en su huerta, y que no daba fruto, él la puede cortar, porque tú quieres una higuera para comer higos, no para que te dé sombra, simplemente la quieres para que te dé higos. Y dice, ¿qué está haciendo? Inutilizando el terreno. Pero en su misericordia, ¿verdad?, le pide otra oportunidad el viñador, el jardinero, le dice, dale un año más solo, una oportunidad más. Y esa oportunidad, esa misericordia es la que la salva. Yo tengo una historia que contar, pero no la voy a contar porque no me quiero extender, pero ya lo he contado en el púlpito. A nosotros nos pasaba eso en casa con un naranjo, que no daba fruto, y yo ya le iba a quitar. Y me dijo mi esposa, bueno, pues ves a dónde lo hemos comprado y a ver qué pasa. Y yo, pero tú lo estás regando, y yo, ¿para qué voy a regar el árbol? No lo regaba, pero tú lo has abonado, tú lo has podado, no, yo lo he puesto ahí, y llevaba años, ¿eh? Y fue empezar a hacerlo, a abonarlo, a preparar la tierra un poco, a hacerle así un redondel, a empaparlo en agua, a hacer cosas que nunca había hecho porque pensaba que no hacía falta porque los demás daban fruto, y empezó a funcionar. ¿Por qué? Porque hay árboles que según su especie, hasta que no tienen unos años, no son adultos y no da flor. Pero yo ya quería cortarlo. Lo dejamos un par de temporadas más y ahora da unas naranjas muy buenas. Y esto es un ejemplo, ¿verdad? Hay veces que en nuestra justicia y nuestro derecho queremos llegar y cortar, pero en la misericordia de Dios, una milla más, como hemos escuchado muchas veces desde este púlpito, una milla más. Y en la misericordia de Dios, quizás esa milla más, ese último año, le cambie la vida. Y luego sea un árbol que dé fruto, ¿verdad? Por eso dijo Jesús en Mateo 17, 19, Mateo 7, 17 y 19, que todo buen árbol da buenos frutos, ¿verdad? Pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol dar malos frutos, el buen árbol, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. Y esto suena como una palabra de juicio, que si no das fruto, eres cortado. Naturalmente sí, aunque hemos visto que ese jardinero le pide al dueño de la viña un año más, que va a trabajar la tierra, que la va a abonar y que va a hacer todo lo posible, que se va a implicar en el asunto, que se va a comprometer, y eso es lo que hace el Señor con nosotros en tu vida y en la mía. En la justicia de Dios dice la palabra, según la ley, que estamos destituidos de la gloria de Dios, todos, y que el que peca, según la ley, muere irremisiblemente, y ya está. Pero viene el jardinero y dice, ten misericordia, vamos a trabajar en ello, a ver si tiene una oportunidad. Y en esa misericordia estamos viviendo, en ese tiempo de gracia estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Aquí no está diciendo, en este pasaje que hemos leído, no está diciendo el tipo de fruto, ni tampoco está hablando de la cantidad, está hablando solo de dar fruto. ¿Y qué es dar fruto? Mira, para un creyente, dar fruto implica guardar el testimonio como hijos de Dios, que somos viviendo en un mundo caído sin seguir y sin ser llevados por la corriente del mundo. Porque podemos romper el testimonio así, al momento. Podemos romper el testimonio. Como dijo el hermano, que nos están observando continuamente, aunque nosotros no nos demos cuenta. Somos luminares en el mundo. Nos están observando. Te están observando tus familiares, en el trabajo te están observando, porque saben que eres creyente. Te están observando tus vecinos continuamente. Para cuando aparques el coche mal, digan, mira, el creyente. Para cuando te enojes o discutas con alguien, digan, mira, el creyente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice que el enemigo es como un león rugiente que está esperando a quien devorar, a quien deshacer, a quien criticar, a quien desacreditar como hijos de Dios. Porque el mundo nos quiere desacreditar porque somos hijos de Dios. Y el guardar la integridad y el tener el testimonio a veces es muy difícil, según el entorno en que vivimos. Es muy difícil, según el entorno, en el trabajo que vivimos. Pero con la ayuda del Espíritu tenemos que conseguirlo, lo estamos consiguiendo. Si tú estás injertado, si tú estás ahí chupando de la savia, estás floreciendo, estás dando fruto, estás verde. Una rama verde está flexible, no rompe. Una rama seca es quebradiza. La atacan las carcomas, la atacan los insectos. Pero una rama sana y verde que está en el árbol, que sale del árbol naturalmente, sigue creciendo, sigue engordando, sigue dando fruto. Cada vez que pasa tiempo, da fruto, ¿verdad? Hemos leído, ¿y qué hemos leído? Permaneced en la vid, permaneced en mí, el que en mí no permanece, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Son palabras de Jesús que nos está diciendo, permaneced en mí. Sinónimos de permaneced, persistir, insistir, durar. Vete buscando sinónimos, hay muchos. Nos está diciendo que estar en Cristo es vivir manteniéndonos en Él, es vivir dependiendo de Él, es tener comunión, es estar en contacto continuo con Él. Permanecer en Cristo, ¿verdad? No es algo que sea una cosa especial solo para unos pocos, permanecer en Cristo, para aquellos ungidos, para esas personas que llevan las iglesias, para esos telepredicadores, para esa gente que va a un estadio y lo llena de masas. Permanecer en Cristo es el derecho que tenemos todo hijo de Dios, por derecho, porque somos sus hijos y es una herencia que tenemos, ¿verdad? Y eso no es algo que te lo tengas tú que ganar o que te tengas que esforzar, es que es nuestra condición estar en Cristo, estar permaneciendo en Cristo, ¿verdad? Es la posición de cualquier creyente, de un verdadero creyente. La diferencia de los que permanecen en Cristo y quienes no permanecen en Cristo es la misma diferencia que hay entre un salvo y un inconverso. Porque cuando estás en Cristo estás, pero cuando no estás, no estás. No estás hoy sí, mañana no. Entre semana no, pero el domingo sí. Y como vengo a la iglesia soy creyente, pero entre semana lo que venga. Que no pasa nada, que soy salvo. No funciona así, mi hermano, ¿verdad? Mira, hay una anécdota que es algo verídico que ocurrió de Charles Spurgeon. Dice que iba andando por la calle y se paró en medio de la calle. Iba con unos miembros de la iglesia y se paró en medio de la calle, se quitó el sombrero, se arrodilló y se puso a orar en medio de la calle. Y los que iban con él, pues claro, todos violentos, diciendo, porque él no dijo nada, de repente lo hizo y todos... Pero este hombre, y todo el mundo mirando, y como sea en una calle aglomerada, ya te hacen un corrillo. ¿Qué ha pasado este hombre? Y claro, le preguntó uno, ¿de verdad, señor Spurgeon, estaba usted orando? Y dice, sí, ¿qué pasa? Estaba orando. Me vino un mal pensamiento, me vino una nube a la mente, y la tuve que reprender en el nombre de Jesús, porque era un pensamiento de la carne. Y me vino, y según me vino, me clavé de rodillas. Para hacer eso tú y yo estamos todavía muy lejos, mi hermano. Porque sí que cuando nos viene lo reprendemos en el nombre de Jesús. Porque cuando empiezas a dejar que los pájaros te revoloteen por la cabeza, te van a ensuciar con sus excrementos. Te van a hacer un nido en la cabeza. Cuidado. Los tienes que ahuyentar en el nombre de Jesús. Y quizás no puedas evitar que anden revoloteando por ahí. Pero que te hagan el nido en la cabeza sí que podemos. Y esto nos suena muy rocambolesco, nos suena muy... Bueno, es que ese hombre, claro, un hombre como tú y como yo. Y si llegó a ser lo que era y si tenía esa posición y si después de 100 años sus mensajes todavía andan por la red y hay libros con mensajes suyos, era porque él hacía eso. Y la diferencia que le marcaba quizás de los demás es hacer eso. Es estar en contacto continuamente que hasta cuando le venía un pensamiento... que sabía que, no, que venía de la carne, que venía del mundo, no tenía vergüenza, se clavaba de rodillas. ¿Verdad? Ese es el nivel que a Dios le agrada. La rama no puede vivir sin el tronco. Y esto es algo que vemos por naturalidad, ¿verdad? No lo podíamos imaginar de otra manera. Que cortes una rama, la tires ahí y viva. Aunque sí, que me vas a decir, bueno, hay casos que cuando quitas una mala hierba y no la tiras, la dejas encima de la tierra, arraiga. Es cierto, a veces coges cualquier cosa que no vale, la tiras ahí y arraiga. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la rama, para dar fruto, tiene que estar en el tronco. Tiene que ser uno. Tiene que ser parte. ¿Verdad? Cuando tú ves un árbol, ¿qué es eso? ¿Un tronco con ramas? No, eso es un árbol. Cuando tú ves una planta, ¿qué dices? Es una planta. No es un tallo con ramas y hojas. No, es un cuerpo, una unidad. Y cuando es una unidad, lo llamas a todo por igual. Entonces, esta es la relación del pámpano con la vid. Esta es la relación de nosotros en Cristo. Una unidad. Porque si uno piensa que puede estar entre semana vivir normal, y cuando digo normal es como antes de que se convirtiera, a su libre albedrío, aceptando todo lo que le rodea, consintiéndolo, porque como estás ahí, consientes, participando, porque cuando consientes estás participando. Y cuando se van los amigos del trabajo de cañas, ¿cómo vas a decir tú que tú no vas? Para que digan, mira, el rarito. Y cuando te vas a una despedida, ¿cómo no vas a chupar? Porque entonces eres el rarito. Y no estoy con esto tampoco queriendo juzgar a nadie, ¿no? Pero estoy hablando de lo que nos absorbe, de lo que nos rodea y de las cosas en las cuales uno se pone en evidencia. Es decir, no, yo de eso no. Yo en eso no participo. Yo soy creyente. Entonces, ¿a lo que pasa? Que cuando uno está en Cristo, entre semana estás en Cristo, igual que el domingo estás en Cristo, igual que el lunes, igual que un viernes, porque estás en Cristo. Entonces lo que uno no puede pensar es que viene a la iglesia, y hay que tener mucho cuidado con esta palabra que estoy diciendo, no quiero que nadie me interprete, quizás seas una persona que llega por primera vez y te está sonando a juicio, no. Estoy hablando un poco para gente que llevamos un tiempo y que estamos comprometidos. ¿Verdad? El lunes, martes, todos los días es igual que el domingo. Es igual, estás en Cristo. Es lo mismo. Tu tiempo de oración, tu tiempo de estudio, tus devocionales, tu cosa, en tu casa, con los tuyos, es lo mismo. Porque si no lo hago, ¿qué hemos leído? ¿A quién me estoy engañando? A mí mismo. A Dios no lo voy a engañar. A los demás tampoco los voy a engañar. A los hermanos tampoco los voy a engañar. Y yo pongo ese ejemplo porque me ha pasado muchas veces. Estoy en el trabajo con un grupo, ahora salimos y vamos. No, yo no. Venga, no, yo no. Pues no pasa nada, ya lo sé, pero yo no. ¿Entiendes? Yo no, porque yo no participo en eso. Porque si participas en eso vas a estar en conversaciones, en chistes verdes, en truanerías, en cosas sin darte cuenta en el medio. Entonces eso se llama consentir. ¿Sabes lo que le pasó a Saúl? Dijo, es que se arreciaba la batalla, ¿verdad? Venían los filisteos, estos incircuncisos, y el pueblo, y yo consentí. Y yo consentí. Porque cuando le dijo el profeta a Saúl, pero ese balido que estoy escuchando es del anatema. Sí, pero es que el pueblo quiso perdonar la vida a todos esos animales gordos y recios, y claro, yo consentí y los he traído. Y le dijo, ya has perdido los papeles. Dios te mandó a hacer una cosa como rey y no la cumpliste. Consintiste, ¿por qué? Porque pensaba que el pueblo se le iba a rebelar en su contra. Hay veces que no te quieres poner en evidencia o tienes temor y dices, esto se me pone en mi contra, me callo. No, hay veces que cuando te callas estás consintiendo, estás aceptándolo. Es así. Entonces, el Señor está diciendo, permanece en mí, el que permanece en mí. Está hablando continuamente, ¿verdad? Creemos que vamos a recibir del Señor la recompensa por el fruto en nuestras vidas. Nosotros no producimos el fruto. Él es el que produce el fruto cuando estamos permaneciendo en Él. Por mucho, y ya acabo. Llevo media hora y ya acabo. Ya acabo. Por mucho que yo me quiera esforzar en dar fruto en mis fuerzas, no lo voy a conseguir. Simplemente, cuando estoy injertado, voy a conseguir dar fruto. Cuando hablo fruto, que hemos leído en Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya no el apóstol Pablo añade que contra tales cosas no hay ley, que significa que no hay una limitación para ponerlos en práctica y ejercitarlos. No hay una limitación. ¿Que es difícil? Como personas, sí, pero es lo que nos está diciendo que hagamos. Y también decía el apóstol en 1 Corintios, ya para concluir, capítulo 3, verso 8, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, porque es un hecho biológico cuando tú pones una simiente, porque de verdad, esto yo lo aprendí en el colegio, ¿verdad? Tú puedes dejar aquí una judía y dentro de 100 años está ahí la judía. Pero ¿qué pasa cuando la metes en un algodón húmedo, la judía? A los 4 días se empieza a brotar, ese fruto muere y empieza a dar vida a una planta. Y eso es un milagro. Pasa que lo tenemos tan asimilado y como es algo normal, pero eso es un milagro de Dios, de la evolución de las plantas. Eso es un hecho biológico y está ordenado, esa ley se está sujetando a la que Dios le mandó en un principio cuando creó todo, que cada simiente, que cada fruto diera su simiente para que permanezca la especie. Y hasta hoy en día sigue. Y eso es exactamente igual, ¿verdad? Yo puedo plantar y puedo regar, pero que crezca o no crezca no depende de mí. Yo hago mi parte, sembrar y regar, es mi parte, y también cuidar la tierra. Y ya estoy, ya he hecho mi parte. Lo demás es parte de Dios. Yo tengo que hacer mi parte, estar arraigado, estar sujeto, estar sometido. Y luego, pues, la demás parte, lo demás lo va a hacer Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, ¿verdad? Cada uno vamos a recoger según la ley de la simiente, según la ley de la siembra, perdón, dice que cada uno va a recoger lo que siembra. Cuando uno siembra en el espíritu, ¿qué va a recoger? Los frutos del espíritu. Cuando uno lo hace en la carne, va a recoger las obras de la carne. Cada uno, dice la palabra, que va a recoger conforme a su labor. Que nos quede esta palabra de permaneced. Permaneced, estar arraigados, estar injertados. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.